No fueron fáciles los momentos que debió vivir el contador Juan Eduardo Assini durante su gestión como ministro de Hacienda del primer gobierno blanco a partir de 1959. La reforma cambiaria y monetaria que él promovió despertó debates apasionados y muy crudos a nivel político, en la opinión pública y también en el ámbito académico. El cuestionamiento fue tan duro, incluso de parte de su propio partido, que Assini se vio obligado a dejar la función pública en 1965, cuando se sumergió en un largo periodo de ostracismo. Sin embargo, según el contador Enrique Iglesias, aquella reforma aparece hoy como un paso visionario y racional que se anticipó en el tiempo a políticas económicas que luego fueron adoptadas por la mayoría de los países de la región. Justamente, ¿qué huella dejaron aquellos cambios en nuestro país? ¿Qué implicó, por otra parte, el trabajo de la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que Assini también impulsó? ¿Cómo evalúa aquellos hechos hoy el propio Assini a sus 91 años de edad? Estos temas es que vamos a charlar en los próximos minutos a partir del libro Assini, una historia uruguaya, escrito por el periodista Graciano Pascale, que publicó hace pocas semanas la editorial Fin de Siglo.
El tablero político.
Le damos los buenos días a Graciano Pascale, ¿qué tal? Te estuvimos viendo ayer acá mismo. Recuerden que Graciano, bueno, periodista, abogado, integra nuestras tertulias desde este año, ¿no? ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal, Emiliano? Ha sido un poco extraño estar solo contigo acá en el estudio, en este estudio con tantas sillas.
Te tocó cambiar de banquillo.
Exactamente.
Graciano, ¿por qué decidiste publicar este libro en este momento?
Es una buena pregunta. Todo momento es bueno para publicar un libro de estas características, pero cuando pasaron 50 años de un acontecimiento histórico como fue la victoria del Partido Nacional, luego de 93 años de estar en el llano, y el comienzo, luego de esa victoria, de una profunda reforma económica y también política, pero sobre todo económica, que empezó en el país luego de esa victoria, me pareció que era un momento como para, digamos, aproximarse al hecho con una visión más de periodista que de historiador, digamos, porque en definitiva esa ha sido mi profesión toda la vida activa. Y lo hice con mucho entusiasmo porque para mí son recuerdos que están asociados con mi primera infancia. Yo escuchaba hablar de Assini, el gobierno de los blancos en mi casa, una casa de inmigrantes italianos, de clase trabajadora. Y eso siempre estuvo en mi inconsciente o en mi consciente, quién sabe. Y bueno, llegó el momento en que tenía que poner en negro sobre blanco toda esa historia.
El libro no es una biografía de Assini, no es tampoco, digamos, una crónica de su gestión como ministro de Hacienda. Es más que eso, ¿no? Y el título, de alguna manera, lo da a entender. El título es un título que juega con las palabras, ¿no? Assini, una historia uruguaya. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste ese título?
Bueno, siempre nosotros buscamos que las palabras tengan más de un sentido, porque como hay muchos lectores, muchos intérpretes, uno tiene que tratar de llegar a todos, y las palabras tienen esa cosa mágica, ¿verdad?, de despertar en cada uno de nosotros visiones o sentimientos distintos. Primero me pareció que Assini como persona, como personaje, como protagonista de esa historia, es él mismo una típica historia uruguaya. Y cuando digo historia uruguaya me refiero a lo mejor de esa historia uruguaya, sobre todo a la historia uruguaya escrita y construida en el siglo XX, ¿verdad? Ese hombre que sale de un origen muy humilde, viene de raíces, profundas raíces italianas, familia sin tradiciones en el Uruguay, llegadas a nuestro país a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y desde allí, desde ese hogar de gente trabajadora, de gente llena de ganas de abrirse camino en la vida, llega a ser nada más ni nada menos que ministro de Hacienda. Y como dijo Aedo durante esos 4 años de gobierno, en un momento de una interpelación dijo: Assini es el gobierno, cuando se quería tocar Assini. Bueno, o sea, ese hombre llegó a ser el corazón del gobierno en un país que, entre otras cosas, por esa razón, mostraba al mundo una cara democrática como en pocos lados en el mundo uno puede encontrar. Entonces, por eso, una historia uruguaya, ¿por qué eres una historia uruguaya? Y al mismo tiempo, porque el libro, desde mi punto de vista, también es un repaso a la historia uruguaya del siglo XX de la mano de Assini, que es un hombre que nace en el año 1917, pocas semanas antes del estreno del Tango y la Comparsita, cuando él nace, ni siquiera se había empezado a construir el Palacio Salvo, estaba el lugar la Giralda allí, no estaba el monumento a Artigas en la Plaza Independencia, no se había empezado a construir el Palacio Legislativo. Y ese Acini, hoy con 91 años, sigue siendo un ciudadano activo que sigue aportando al Uruguay.
Sí. El libro, además de detenerse en Acini, se detiene, como tú decías, en la historia uruguaya. Es una historia uruguaya de todos esos años, comentada por Graciano Pascal.
De la mano de Acini.
De la mano de Acini, pero también con tus propios puntos de vista.
Bueno, sí, claro, sí, sí, bueno, es inevitable hacerlo así, ¿no? Digo, uno hace estas cosas porque también uno quiere dar su punto de vista, pero de la mano de Acini, quien yo creo que es el hilo conductor, y yo no podría haber elegido uno mejor, porque Acini es un personaje muy singular. Es un hombre apasionado por la historia, es un hombre que en materia económica, sin ninguna duda, como lo dice Enrique Iglesias en el prólogo, fue un hombre adelantado en un momento en que no se hablaba de economía en el país. La economía era una ciencia un poco extraña, había contadores o había tenedores de libros, como se decía antes, pero la economía era una cosa todavía en pañales. O sea, fue un hombre que tuvo una visión para ver cuál era el rumbo que tenía que tener el país, y el rumbo que él le marcó es el que está vigente hoy. Entonces, es difícil haber encontrado, repito, un hombre que pudiera haber acompañado esos hechos con una visión muy personal, muy particular, con una memoria prodigiosa. Entonces, fue un placer conversar con él durante muchos días en el mes de marzo y abril de este año, y luego transcribir y recopilar esas conversaciones y seguir comentando luego los manuscritos del libro. Fue realmente un placer para mí y un privilegio.
Recordemos, aunque sea con tres pinceladas, cómo era el contexto del Uruguay en el año 1958, cuando gana el Partido Nacional, ¿no? Teníamos un país estancado económicamente, un país con inflación, con desabastecimiento, con respuestas desde el Estado caracterizadas por la hiperregulación, con el Partido Colorado muy desgastado. ¿Qué más podrías agregar tú?
Una agitación social como nunca había visto el Uruguay hasta ese momento. Una agitación social que había tomado las calles. Algo que uno ahora, ayer, por ejemplo, en la tertulia comentamos lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, lo que pasó en Uruguay en los años 60, 70. Bueno, toda esa efervescencia callejera, ese protagonismo juvenil, ese protagonismo sindical, empezó en esos años. Consecuencia, entre otras cosas, de, digamos, los estertores de un régimen que, a través de los mecanismos que tú reseñabas, había quedado sin respuestas. Con esos mecanismos, con esas herramientas, había el Uruguay caminado durante 20, 25 años del siglo XX, pero ya eso no daba respuestas. Hay algunas partes del libro donde se mencionan que por día, en ese cuatrienio anterior a la victoria del Partido Nacional, creo que alguien había hecho el cálculo, y tú quizás lo tengas más fresco porque lo has leído en estos días, pero sumando jubilados y funcionarios públicos, entraban creo que 200 o 300 por día, si uno toma el cálculo de todo el año. El número de funcionarios públicos, el incremento de funcionarios públicos en el último cuatrienio del gobierno Ballista fue una cosa inconmensurable, una cosa que supera cualquier lógica, cualquier el sentido común, el número de jubilados en ese cuatrienio, y pese a ello...
Un número ahí. Esto da un promedio diario de 1000 nuevos nombramientos de empleados públicos y jubilaciones durante todo el cuatrienio.
Ahí está. O sea, si uno suma todos los jubilados y todos los funcionarios públicos nombrados o que accedieron a la jubilación en esos cuatro años, da 1000 personas por día. Obviamente, eso es una clientela electoral, ¿verdad? Antes se decía así, ahora tiene otro nombre, se llama, no sé, política redistributiva, ahora cada tanto los nombres cambian. Pero básicamente era lo mismo, era usar dineros públicos para conseguir votos. ¿Y qué cantidades y qué número? 1000 por día. Digamos, cualquiera puede ganar una elección. Así uno multiplica 1000 por 4 personas, que es el núcleo familiar de un funcionario público o un jubilado promedio, bueno, llega una cantidad de votos increíble. Y sin embargo, fue la peor derrota electoral del Partido Colorado en toda la historia, porque perdió por 120.000 votos. Entonces, ese Uruguay era el que empezaba a hacer agua y se manifestaba a través de esa agitación callejera. No nos olvidemos que fue el año en que se aprueba la Ley Orgánica Universitaria, los sindicatos toman la calle, hay conflictos todos los días, y bueno, en ese contexto el Partido Nacional se presenta no tanto como el partido, un partido clásico, digamos, que lucha contra otro partido, sino básicamente como una gran coalición, porque...
Sí, porque la clave del triunfo del Partido Nacional fue el acuerdo Herrera-Nardone, ¿no?
Claro, que a su vez es el reflejo de una división en la base electoral del Partido Colorado. Si bien no a nivel de dirigentes, porque hubo una decisión de dirigentes, recordemos por ejemplo el caso del doctor De Micheli, Alberto De Micheli, que había sido ministro del Interior de la dictadura de Terra, y que tenía una fracción importante dentro del Partido Obrero, una fracción de 20, 25 mil votos, se separa del Lema. No era un dirigente muy significativo, pero era importante, pero detrás de Nardoni, detrás de Micheli, De Micheli votando fuera tanto del Lema Partido Colorado como fuera del Lema Partido Nacional. Y el grueso de gente que acompaña a Nardone, que provenía básicamente de votantes colorados del interior, básicamente, y también de Montevideo, conforman ese aumento explosivo del Partido Nacional. No es que se haya hecho todo el Uruguay blanco, sino que vieron los uruguayos en el Partido Nacional una salida a esa situación en la que no se veía salida dentro del régimen.
A su vez, el Partido Nacional tenía, por otro lado, a la UBD, y el resultado electoral del año 1958 implicó que la mayoría fuese para el acuerdo Herrera-Nardone, ¿no?
En la madrugada fue.
En la madrugada, claro. Está la anécdota de esa pintoresca de que la gente de la UBD festejó en la noche y en la mañana siguiente se enteró que no, que quien había ganado era el otro sector del partido.
Cuesta imaginar cómo era ese clima, porque el Partido Nacional venía de más de 20 años, 25 años de una división de dos lemas distintos. En el año 54 esa división comienza, esa herida comienza a cicatrizar, empieza la costura con la vuelta al lema de un sector que militaba en el Partido Nacional Independiente, que así se llamaba el otro lema, de la mano de Daniel Rodríguez Larreta y de los hermanos Washington y Enrique Beltrán. En ese grupo estaba además Wilson Ferrer Galdunate. Y en el 58 vuelve el Partido Nacional, la otra fracción que había quedado afuera, y de esa manera se conforma la UBD como un tronco muy poderoso para enfrentar a Herrera, quien vio en la alianza con Nardone la única posibilidad de poner freno a esa mayoría que le hubiera arrebatado el control del partido.
Eran tiempos de colegiado.
Sí, un gobierno realmente que no funcionó como sistema, un gobierno que además, si uno rasca después en la historia, y esto fue una cosa que, en fin, me permitió reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que, más allá de los ditirambos que se pueden haber tejido el colegiado en las épocas de Valle, en el fondo, para mí por lo menos, no fue más que un intento, primero, de José Valle Ordóñez, de dejar todo medio atado cuando él no estaba en el gobierno, es decir, no dejarle a nadie el poder en sus propias manos, sino dividirlo lo más posible. Y cuando vuelve el colegiado en el 52, fue una especie de truco de Luis Alberto Herrera para meterse allí, para introducir una cuña en el Partido Colorado, que de no haber recibido esa vuelta al colegiado hubiera entronizado seguramente la figura de Luis Valleverres. O sea que siempre en política, detrás de todas estas grandes fórmulas e ideas y cuestiones en medio de arquitectura política, en el fondo no hay más que lucha por el poder.
Assini, una historia uruguaya. Ese es el título del libro de Graciano Pascale, que con él mismo estamos comentando en estos minutos en la entrevista central de En Perspectiva. Ahora, en el libro, Graciano, tú destacas que, por curioso que pueda resultar, el Partido Nacional ganó esas elecciones del año 1958 sin presentar un programa de gobierno ni un equipo técnico con probadas credenciales para implementarlo, si el mismo se hubiera elaborado en silencio, que tampoco era el caso. ¿Por qué pones ese énfasis?
Porque si uno mira la política de los años 50, desde los principios del siglo XXI, a uno le llama la atención. Sobre todo cuando uno, bueno, ayer por ejemplo uno abría los diarios y todos los candidatos de los partidos fundacionales del país presentaban sus propuestas de gobierno, y la izquierda, que fue siempre la avanzada y la vanguardia en esta cuestión programática de la política, está un poco rezagada. Y eso es una especie de victoria de la izquierda en imponer una manera de hacer política que no era la común en el país. Yo creo recordar que el primer antecedente dentro de un partido histórico, dentro de un partido fundacional, de un programa de gobierno, lo hace Wilson en 1971 con Nuestro Compromiso con Usted.
La campaña se hizo desde el Partido Nacional básicamente con la crítica al gobierno colorado.
¿Y qué crítica? ¿Y qué crítica? Uno cuando ve alguna reacción ahora de gente del gobierno, que lógicamente a nadie le gusta que lo critiquen, vamos a entendernos, ¿no? Pero las cosas que se decían y que se escribían, incluso de los propios correligionarios, hay que leer lo que era la colección del diario El Día o la colección del diario Acción,
dos diarios del Partido Colorado, uno de la lista 14 y otro de la lista 15, para ver las cosas que se decían mutuamente entre los dos sectores.
En ese contexto es también interesante cómo es que se selecciona a Cini para el cargo de ministro de Hacienda, ¿no? Cini era votante del Partido Nacional, era seguidor de Luis Alberto de Herrera, pero no tenía militancia política. Se desempeñaba como funcionario de carrera en la inspección de Hacienda del Ministerio, y era profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas, donde dirigía el Instituto de Finanzas Públicas. Y un dato jugoso que tú tiras en el libro es que, curiosamente, él, junto a varios de sus colaboradores, y por iniciativa propia, había elaborado una carpeta titulada Para un Nuevo Gobierno. Un documento que contenía ideas y sugerencias sobre reforma cambiaria, obras públicas, impuesto a la renta, y que terminó siendo el plan económico de ese gobierno.
Sí, sí, puesto en práctica después de haber ganado las elecciones y no antes. Pero además él lo había escrito, y su grupo lo había escrito, pensando en entregarlo a cualquiera que hubiera ganado las elecciones. Ajá. No estaba destinado al Partido Nacional o a Luis Alberto Herrera, sino que estaba hecho desde un punto de vista técnico, porque además en ese grupo de trabajo habían blancos y colorados, básicamente, y la idea de ellos era entregarlo, según me lo dijo, y él lo ha escrito además por otros lados, en entregarlo a quien ganara el gobierno. Y un pequeño apunte a la muy buena síntesis que tú hiciste sobre Cini. Todo eso que dijiste, pero además de raíces coloradas, porque su padre, habiendo nacido, pese a haber nacido en Brasil, hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Brasil en 1870 por allí, el padre de Cini nace en Brasil y a los pocos años viene a Uruguay y nunca se sacó la credencial. Pero pese a eso, era alguien vinculado al Partido Colorado, afectivamente, en fin, por razones ideológicas, vinculado al Partido Colorado. Y en la familia Cini, digamos, la vertiente blanca no fue la más numerosa, por lo menos hasta la generación del contador Cini. Luego ya él y su hijo Daniel son adherentes públicos del Partido Nacional. Pero él incluso me contaba, creo que está en el libro, la anécdota de la reacción de su primo Carlos Cini, que era un funcionario de la aduana, dirigente del Club Atlético Peñarol, de profunda convicción colorada, creo que no era ballista, que tomó como una especie de afrenta familiar el hecho de que su primo hermano hubiera aceptado un cargo nada más ni nada menos que en el partido de Oribe, esos degolladores espantosos que habían ensangrentado al país, ¿no es cierto? Bueno, ese era el Uruguay, ese era el contexto en el cual Cini llegó a ser ministro.
La piedra angular de su gestión fue la reforma cambiaria y monetaria. Uh-huh. Y ahí conviene, creo, explicar qué era lo que reformaba. ¿Cuál era el sistema que estaba vigente en el Uruguay hasta ese momento? El sistema de cambios múltiples, ¿no? Sí.
Cuesta explicarlo porque de tan absurdo que suena hoy, 50 años después, el que no lo vivió o el que leyó poco, no leyó nada de esas cosas, y que hoy, yo que sé, va por 18 de julio o por 8 de octubre y ve por las casas de cambio, 3 por cada acera, 5 por cada cuadra, y entra y cambia dólares y sabe cuánto cuesta el dólar y todo el mundo habla de eso. En aquel momento eso era imposible. El dólar era una cosa muy alejada, digamos, del hombre común. El sistema cambiario estaba oculto detrás de una gran nebulosa, estaba totalmente dirigido por el gobierno, al punto de que había infinitos tipos de cambio, porque se llegaba al absurdo de que para cada producto que se importara o que se exportara, el gobierno fijaba administrativamente un valor para ese dólar. Por ejemplo, si uno exportaba vasos, costaba 3.50. Si uno importaba pocillos, costaba 2.30. Si uno importaba autos, costaba 4.20. Y si uno exportaba sillas, costaba 7.80. Y todo eso además se calculaba de un modo que congelaba el Uruguay, impedía cualquier cambio y además fomentaba una gran corrupción. Sí. Porque se tomaban en cuenta, para fijar esos valores, y por supuesto cupos, porque al estar regimentado el valor del dólar, también estaba regimentado el mecanismo para acceder al dólar. Entonces, si alguien decía, bueno, yo quiero, qué sé yo, importar determinado producto para mi empresa, o exportar, uno tenía que presentar planillas, documentos, cuántos trabajadores tenía, cuánto había facturado el año anterior, cuánto pagaba de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Eso impedía que alguien nuevo pudiera entrar al negocio. Porque si uno tenía que presentar antecedentes, ¿uno cómo hacía? No podía. Pero como nada puede detener la vida económica, que es la expresión del hombre por ganarse su sustento, y como siempre hay gente que quiere empezar un nuevo negocio, porque siempre hay gente que tiene ilusiones para salir adelante, obviamente había un mercado negro. Entonces, había gente cuyo negocio no era producir, importar o exportar, sino vender cupos. Porque entonces él, como tenía antecedentes, ¿verdad?, y tenía cupos y tenía dólares, ¿qué hacía? en lugar de trabajar, en lugar de contratar obreros y romperse el lomo, vendía esos cupos. Entonces había puestitos alrededor del Contralor de Importaciones, que era el organismo que controlaba todo eso, donde la gente que tenía esos cupos y esos antecedentes negociaba allí entre bambalinas, ¿verdad? El cupo, el dólar, etcétera, y todo eso fomentaba una gran un mecanismo totalmente artificial, un aire viciado, encerrado, bueno, que terminó como tenía que terminar.
El libro cuenta una serie de casos insólitos de los extremos a los que llegaba este sistema, qué derivaciones podía llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, un embajador extranjero pidió una entrevista al ministro Azzini para preguntarle qué extraña enfermedad se había apoderado en aquellos días de la entera población del Uruguay, que había provocado la importación de 8 millones de dosis de insulina. En realidad, la epidemia que reinaba era la del enriquecimiento fulminante de algunos que importaban la insulina con el dólar a 1.519 y la vendían al resto de América percibiendo de las arcas públicas hasta 10 pesos por cada dólar.
Claro, claro, porque entonces ahí estaba el reglamento. Decía, bueno, usted importa medicamentos, como el medicamento es una cosa muy importante para la población, y entonces el dólar tiene que ser barato para importar medicamentos, porque claro, es un artículo de primera necesidad, entonces lo ponemos barato. Ahora, si usted exporta medicamentos, es una exportación muy importante, porque, en fin, es una cosa técnica, tecnológica, científica, ¿cierto? Entonces le vamos a pagar muchos pesos por los dólares que usted reciba. Entonces, ¿qué hacía la gente? Importaba la insulina. A 1.20 lo quería cualquier cristiano con dos dedos de frente. Ahora, por supuesto, esa diferencia, me imagino yo, no quedaría solamente en el bolsillo de quien hacía el negocio. Algo iría para el que, en fin, el que estaba en el medio de todo eso, ¿no?
¿Cómo le fue a Azzini cuando encaró la reforma?
Bueno, sería bueno preguntarle a él también, porque debe tener muchos recuerdos, pero yo pienso, a la luz de lo que pasó después, yo pienso que mucha gente que quedó perjudicada, que quedó dolida desde el punto de vista económico, como no podía asumir que se había enriquecido ilícitamente, o no digamos ilícitamente, porque en definitiva eso era legal, porque lo trágico de todo esto, que eso era legal, ¿verdad? O sea, había un mecanismo que permitía que se hicieran esas fortunas simplemente en un pasamano de escritorio. Bueno, la gente que perdió esa posibilidad, incluyendo también gente dentro de las propias filas del Estado, que en fin, traficaba con ese tipo de cosas, bueno, yo pienso que fue, digamos, acumulando molestia con el ministro, y bueno, luego por una serie de circunstancias que son bastante complejas, pero yo pienso que esa reacción en contrario, no del público en general, porque el público en general, con la reforma cambiaria y monetaria, vio que las vitrinas de los comercios se llenaron de productos y obviamente los precios bajaron. Entonces, hubo una gran satisfacción pública por el normal abastecimiento de productos, de bienes y servicios, y por el renacimiento, el florecimiento de la actividad económica. En cambio, quienes se vieron perjudicados fueron muy pequeñas minorías que habían lucrado durante todos esos años con ese dirigismo y con ese intervencionismo tan profundo y tan rígido de la economía uruguaya.
La controversia fue muy fuerte, muy dura, fue muy áspera. Había gente muy connotada que estaba francamente a favor. El libro rescata, por ejemplo, la opinión respaldando a Azzini del el doctor Carlos Quijano, desde las páginas de Marcha.
Claro.
Pero había al mismo tiempo resistencia muy fuerte, incluso dentro del propio Partido Nacional, ¿no?
Sí, eso es cierto, y eso se vio en las postrimerías del primer gobierno blanco, y sobre todo estallaron esas diferencias en el segundo gobierno blanco. Los primeros dos o tres años del gobierno de Azzini no solamente fueron exitosos por esa apertura de la economía que logró un florecimiento de la actividad en todos los niveles, sino también porque al neutralizar, al equilibrar las cuentas públicas, porque no hay que olvidar que todo ese manejo artificial del dólar se hacía, en definitiva, contra fondos públicos, o sea, en definitiva, contra impuestos. Entonces, habían fondos de cambio, en fin, había toda una parafernalia de instrumentos para el manejo de los recursos públicos que, bueno, todo hacía que reposara finalmente sobre las arcas del Tesoro Nacional. En los primeros años, Azzini mantuvo con puño de hierro controlado el presupuesto nacional y fueron años de muy baja inflación y de gran crecimiento de la economía. Obviamente, era un gobierno democrático, era un gobierno dirigido por políticos. Azzini era una, junto al ministro John Attacio de Obras Públicas, era una rara avis, era una especie rara en un gobierno, ¿verdad? Porque eran de perfil técnico, venían del mundo o académico o empresarial, pero el sustento, la columna vertebral del gobierno eran los políticos. y aquí tendría que estar Fito García, ¿verdad? Para recordar que, bueno, el político busca de cualquier manera el mecanismo para conseguir votos. Y en última instancia el mecanismo siempre son los dineros públicos, siempre se apela al dinero público. Entonces los últimos dos años, año y medio, dos años del periodo de Scini, contra su voluntad y por las grandes presiones de los dirigentes políticos que le daban sustento en el Parlamento, bueno, tuvo que abrir un poco la mano de la bolsa de los dineros públicos con subsidios. Bueno, lo que estamos viendo ahora en Uruguay, ¿verdad? Que los gobiernos se vuelven muy generosos con los dineros ajenos cuando se acercan las elecciones, porque piensan que con eso... Y parece mentira que no se aprenda, ¿no? Pero los gobernantes piensan que siendo generosos con los dineros públicos van a engañar a la gente y los van a votar y se van a olvidar de todos los problemas. La historia demuestra una y mil veces que no es así. La gente agarra la plata y después vota a otro, porque sabe que a ese no lo puede ordeñar más. Entonces, eso es una gran verdad de la historia, pero bueno, la gente no escarmienta. Lo cierto es que algo de eso pasó también en el último tramo del gobierno de Scini. O sea, no tuvo más remedio, como seguramente le estará pasando a este gobierno también, de aflojar la bolsa, porque bueno, es así, los que mandan en los gobiernos son los políticos, que son los que vota la gente y son los que tienen que dar la cara a la gente, ¿no? Y entonces ahí se aflojó un poquito el presupuesto, incluso a nivel de las intendencias, hubo grandes subsidios al boleto, por ejemplo. Y bueno, allí empezaron también, según ya los expertos en materia económica, aquí le doy la derecha a los estudiosos de ese tema, empezaron también los problemas que luego hicieron eclosión en el segundo gobierno blanco, que tuvo que esperar a la llegada del escribano Eduardo Ortiz al Ministerio de Hacienda para de vuelta aplicar un torniquete allí al presupuesto y controlar las finanzas antes de que se desbocara, como en algún momento se llegó a inflaciones de casi el 100%.
9 de la mañana y 21 minutos. Scini, una historia uruguaya, el libro de Graciano Pascale. Ese es el tema en estos minutos, en perspectiva, en diálogo con el propio autor y a partir de este momento con el personaje, con el contador Juan Eduardo Scini, que a sus 91 años está del otro lado de la línea telefónica. Contador Scini, buen día.
Buen día.
Es un gusto escucharlo.
Sí, muy agradezco mucho.
Estábamos recién charlando a propósito de la reforma cambiaria y monetaria, pero parece bueno destacar también a la hora de revisar su gestión como ministro de Hacienda lo que fue la CIDE, ¿verdad? La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que usted impulsó con mucho entusiasmo, que tuvo al frente como secretario técnico a un joven llamado Enrique Iglesias, el contador Enrique Iglesias. ¿Qué fue lo que usted se propuso con aquel grupo?
Sí, un joven brillante además, ¿no? Ya desde aquel momento era uno de los mejores alumnos que yo he tenido en la cátedra, ¿no? Lo que nos propusimos era simplemente ordenar el país y ponerlo al día. Fíjese ustedes que no había censos desde el año 1908, que no había estadísticas desde más o menos unos 30, 40 años de atraso tenían, no había cuentas nacionales, había información salpicada de distintos temas, no había una coordinación. Y lo que se pensó es primero, que era elemental, hacer un diagnóstico de la situación del país, económico y social. Un diagnóstico implica un análisis muy grande, muy delicado, y para ello se eligió, como elegimos como director, al contador Iglesias. Se trató de agrupar en los que trabajaban en ese informe que iba a producirse. Se calculaba a los dos años más o menos el diagnóstico, digo, porque después hubo un pronóstico del futuro. El diagnóstico trataba a través de delegados, de estudiantes, de profesores, de comerciantes, de amas de casa, de obreros, de jubilados, es decir, el país, todo el país estaba representado en ese grupo, relativamente pequeño en parte, que después se iba desglosando en otras comisiones, y que dio un resultado muy bueno, porque por primera vez en la historia del país se conoció la situación real y se puso al día, lo que se estaba haciendo, bien o mal, las fallas, las cosas bien hechas, los detalles. Es decir, se tuvo toda una fotografía total, integral, de la situación del país.
Contador Assini, ¿sabe que nos está pidiendo el operador aquí que si es posible baje el volumen de un receptor que usted seguramente tiene cerca, que está acoplando un poco? ¿Será posible?
A ver, vamos a tratar.
Graciano, mientras tanto, me anotaba a propósito de algunos de los nombres que formaron parte de aquel equipo técnico tan amplio.
¿Cómo está ahora el volumen?
Ahora perfecto.
Bueno.
Graciano, ¿qué decías tú?
No, estaba escuchando con mucha atención al contador Assini, le mando un saludo, contador.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Yo le apuntaba a Emiliano que entre las figuras jóvenes que en aquel momento se habían integrado con mucho entusiasmo el trabajo de la CIDE, figuraba quien hoy es una figura política de primer nivel en el país, como es el contador Danilo Astori.
Sí, figuraban, sí, claro. Fue un buen alumno que yo tuve a Astori, vale la pena recordarlo, porque en realidad ha seguido un camino, en la parte económica me refiero, exclusivamente, ha seguido un camino que no ha violentado los principios básicos de aquel momento, ¿no?
Contador Assini, las conclusiones a las que llegó la CIDE en su trabajo, sus propuestas de planificación indicativa, finalmente no terminaron llevándose a la práctica. Desde ese punto de vista, ¿cómo evalúa usted el resultado?
No, porque hubo dos etapas de la CIDE. Primero el diagnóstico, porque si no, no se podía hacer el pronóstico. Primero, ¿cómo estaba el país? Había proyectos por todos lados, bueno, la unificación, la coordinación de todo eso. Eso se presentó en el gobierno siguiente, que era el gobierno de un grupo, sobre todo del ministro de Hacienda, que en general no estaba de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con la reforma cambiaria.
Sí, porque a ver, puntualicemos, el gobierno siguiente fue del Partido Nacional también,
sí, señor.
Pero en él la mayoría ya no le correspondía al acuerdo Herrera-Nardone, sino a la UVD.
Cambió completamente, yo diría que ahí el representante, uno de los principales que respondían, a pesar de ser de la UVD, de los que respondían a los criterios perseñados a principios del año 59 y 60, sobre todo, era Darro Ortiz, era Ferreira Aldunate, había un grupo de gente muy buena que trabajó allí en las mismas condiciones, con los mismos objetivos y con las mismas ideas que trabajamos nosotros. El otro grupo desde el principio no estaba de acuerdo, o no estaba de acuerdo, o tenía más claro, o tenía dudas. Pero hay que decir las cosas como son. Desde el año 55, 56, 57, se hacían reuniones muy frecuentes en la Cámara de Comercio, en los grupos empresariales, en los grupos obreros, sobre la situación del país y sobre que era imprescindible un cambio en el sistema, para no ser un poco repetitivo, en el sistema de cambios. En el sistema del contralor. El contralor era un verdadero imperio, como lo ha detallado recientemente y lo hace muy bien en ese magnífico trabajo que ha hecho el doctor Pascal de investigación, y que todos sostenían abiertamente en discusiones públicas y en corrillos privados, que ese sistema del contralor que ahogaba al país, que defondaba el Banco República, que impedía traer productos esenciales para la vida diaria, bueno, que ese sistema tenía que desaparecer. El problema era cómo tenía que desaparecer. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que se dudó. ¿Y por qué no se aplicó? Bueno, porque el diagnóstico lo presentó, no se pudo hacer antes, lógicamente, lo presentó al segundo gobierno blanco de la UVD, que era un cambio bastante grande con respecto al primero, y el pronóstico también fue dos años después. Uh-huh. Y ya había perdido un poco de calor, digamos. Había opiniones en contra, había otros problemas, había otras ideas, y quedó lamentablemente perdido en no en el diagnóstico, que todavía puede ser y es valedero para aquella época visto hoy, sino que para el pronóstico no, el gobierno no estaba de acuerdo en hacer una especie de planeamiento indicativo, era solamente indicativo.
Graciano, ¿tú ibas a agregar algo sobre
sí, esto? No, yo quería complementar, contador, lo que te estaba diciendo, que algunas de las ideas que estaban incluidas en los primeros trabajos de la CIDE, luego, por distintas vías, fueron incorporadas a la realidad nacional. Recordemos, por ejemplo, la creación de Antel como un organismo especializado en el tema de telecomunicaciones, ya estaba de alguna manera esbozado en el trabajo de la CIDE.
Es cierto,
lo sí. mismo ocurrió con el Banco de Previsión Social, porque antes de la creación del Banco de Previsión Social, creación constitucional de la Constitución del 66, habían distintas cajas, industria y comercio, sí, civil, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, esas ideas que de alguna manera formaban parte del menú que había propuesto la CIDE, bueno, luego se concretaron. Lo mismo aconteció con el Banco Central, que pasó a tener el control monetario del país,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
O sea que tampoco fue tan un trabajo perdido, sino que sentó las bases para la creación de organismos tan importantes como el Banco de Previsión Social y el Banco Central.
No, y había una cantidad de obras de enorme importancia pública que se fueron haciendo muy lentamente y que todavía se están haciendo hoy. El famoso y discutido puerto de Atlántico en la Coronilla o en la Paloma, en fin, todavía no se ha hecho nada, pero se está discutiendo todavía, ¿no? Era uno de los temas del plan del CIDE, importantísimo para el país.
Puerto. Graciano, tú cuentas en el libro también cómo termina la vida pública, la vida en la función pública del contador Acini, que termina mal durante el gobierno de su propio partido, del Partido Nacional, el segundo gobierno, cuando Acini estaba ocupando un cargo en el directorio del Banco República.
Claro, ya esa misma designación fue, yo diría, un anticipo de los momentos duros que iba a vivir el contador Acini, porque era tradición que quien había ocupado el cargo de ministro de Hacienda en un gobierno, repito, era tradición hasta el momento, hasta que el contador Acini salió del Ministerio de Hacienda, era tradición que quien había ocupado ese cargo en el gobierno siguiente pasaba a ocupar o la presidencia o la vicepresidencia del Banco de la República. Acini, habiendo ganado nuevamente su partido, obviamente esperaba, y pienso que con lógica, la presidencia del Banco de la República. Sin embargo, le ofrecieron la segunda vicepresidencia, que estuvo a punto de rechazar, porque obviamente entendía, y con justa razón, que no era un cargo apropiado para quien había llevado adelante la economía del país durante 4 años. Ya esa designación, ese ofrecimiento, fue un preanuncio de las cosas que venían después, que, como él mismo decía en el comentario anterior, están atadas a la rotación de los grupos mayoritarios dentro del Partido Nacional, y bueno, y a esas cosas no siempre gratas que tiene la política de pase de facturas y de ajustes de cuentas internas.
El detonante fue la crisis bancaria.
Sí, la crisis del año 65, que obviamente fue un sacudón en la historia del país, por supuesto nada comparable a las que vinieron después,
pero
en aquel momento fue un sacudón, y creo que el ministro Acini lo recuerda muy bien.
Sí. En esa crisis se responsabilizó el directorio del Banco República por lo que ocurrió, y dentro del directorio del Banco República, en particular, las baterías apuntaron al contador Acini desde adentro de su propio Partido Nacional, por ejemplo, ¿no?
Así es, sí.
Sí, pero conviene aclarar, perdón que le interrumpa, conviene aclarar que esa crisis del año 65 no puede compararse, por ejemplo, con la crisis del 2002, porque en el año 65 los bancos tenían grandes inversiones en tierras y en empresas. Hubo escasa repercusión dañina en los que operaban con el banco, a diferencia de estos bancos que se disolvieron ahora, en aquel periodo del 2002 y siguientes, donde los bancos no tenían nada más que efectivo en el aire, y no tenían solidez como para poder aportar a los que comerciaban, uh-huh, operaban con los bancos, ¿no?
En esa época todavía no existía el Banco Central, por
no,
eso
no,
es
no
que
había controles,
por
no.
eso es que el Banco República jugó un papel clave en el manejo de esa crisis, y por esa conducción fue que el directorio termina siendo destituido en los hechos.
Pero conviene aclarar que todo lo que hizo en ese momento el directorio del Banco República para apuntalar en los primeros momentos, como está haciendo Estados Unidos ahora, al final de cuentas, ¿no? Fue todo en cada caso llevado al Consejo de Gobierno, el que aprobaba que se apoyara al Banco Transatlántico y a alguno de los más chicos que tuvieron problemas.
Sin embargo, dentro de su propio partido, por mencionar un ejemplo, el entonces diputado Carlos Julio Pereira fue particularmente crítico con esa gestión. Incluso el diario El País fue muy duro con lo que se había hecho en el directorio del Banco República, y en especial usted. Y esto termina entonces con su salida de la función pública, ingresando en un periodo de ostracismo que prácticamente se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué?
No tanto hace muy poco tiempo, fueron 6 o 7 años.
¿Qué ahora, a los 91 años, qué evaluación hace usted, qué sentimientos tiene a propósito de aquellos hechos?
Bueno, yo lo único que le digo es que operaría de la misma manera que lo hice, porque creo haberlo hecho bien y estaba apoyado por los otros directores y apoyado por el Consejo de Gobierno en pleno, cada vez que nosotros dábamos algún apoyo para repetir otra vez, algún apoyo al Banco Transatlántico para apoyar a los ahorristas, ¿no? De tal manera que no entiendo que hayamos hecho nada irregular, que se haya hecho por los directores, digo, del banco, nada irregular. No podíamos ni teníamos los elementos que hay hoy, tan abundantes, tan buenos, tan modernos, para controlar a la banca nacional.
Graciano, ¿tú apuntes sobre este episodio?
Sí, no, simplemente el final del episodio, a diferencia, como decía el contador Asine, de lo que pasó después, en aquel momento las grandes inversiones que tenían los bancos, en particularmente el Banco Transatlántico, ayudaron a que los ahorristas, en un proceso quizás un poco largo de liquidación del banco, fueran recuperando sus haberes. Por supuesto que fue un caso que encendió al país, fue un caso que paralizó la vida económica y que dejó muchas enseñanzas, entre ellas la necesidad de tener un organismo regulador como es el Banco Central, que, bueno, tampoco es perfecto porque algunos años después volvieron los problemas.
Sí, pero hay que aclarar que en aquel momento, a los 6, 7 años, no me acuerdo precisamente, el Poder Judicial, la Suprema Corte, estudiando todos los antecedentes, decidió archivarlos, así claramente archivarlos, dejar en libertad a los directores del banco transatlántico, porque encontraban que no había habido circunstancias que motivaran un dolo o la causa de mantener algo como para juzgarlos en situación de delito, ¿no? Y decidió archivar el expediente, de manera que es muy distinto el caso del Banco Transatlántico a casos anteriores como el Banco Italiano en otras épocas, o otros bancos en las épocas que conocemos más frescas, ¿no?
Contador Juan Eduardo Asini, le agradezco que nos haya acompañado usted también en esta entrevista esta mañana. Ha sido un placer escucharlo, ¿eh?
Yo les agradezco a ustedes y les puedo, si puedo, puedo tener un minuto o dos. Cuando sorpresivamente me ofrecieron el ministerio, después de muchas dudas, pero lo acepté porque teníamos un buen trabajo hecho, como lo refiere muy bien el doctor Pascal, en el Instituto de la Facultad, con el contador Ibarra San Martín, especialmente con el contador Iglesias, con el contador Ñazo, en fin, un grupo de gente que habíamos preparado ese famoso informe para un nuevo gobierno, y resulta que para el nuevo gobierno me tocó a mí mismo a usar ese informe. De manera que teníamos elementos y creí que era un deber para mí, para con el país, seguir adelante en eso, ¿no? Además, en la parte política, que yo no había actuado nunca activamente, tenía venida de mi padre una gran simpatía, tenía conocimiento ya, había asesorado en algún momento al doctor Herrera cuando estaba en la Dirección de Hacienda en materia de unos presupuestos, y a pesar de ese problema de la familia Colorada, que no era ballista, era riverista, antiballista, pero había algunos elementos en favor, y lo veían con figura muy simpática el doctor Herrera, pero costó mucho la discusión familiar.
Eso está muy bien contado en el libro, sí. Así que, bueno, Graciano, te agradezco también que nos hayas mucho acompañado gusto. Y en cualquier momento estos asuntos vuelven a nuestra mesa de discusión. Contador Acini, hasta pronto.